Señor, aquí está tu siervo. Esta no es una forma en el culto para nosotros, sino un mandamiento del Señor. Sabemos la responsabilidad que es traer una palabra tuya a tu pueblo. Todo lo que se necesita, Dios. Y es por eso que queremos que tú no dejes solo a tu siervo, Pedro Pablo, sino todo lo contrario. Que tu gracia fluya en su vida, Dios mío. Él no viene confiado en su experiencia de años como predicador. Él viene confiando en tu gracia. Tú dijiste que no nos preocupemos lo que hemos de decir, porque el Espíritu pondrá las palabras. Pon las palabras, la revelación, Señor, la unción profética en su boca, y prepara el ambiente. Que nada, ninguna distracción, que toda mente, todo corazón esté en la palabra. Y que tú, Señor, nos des hambre y sed de ti. Salgamos de aquí edificados de acuerdo a lo que tú has querido sembrar en nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenas noches o buenas tardes. Vamos a compartir sin demora para que no perdamos lo que Dios quiere para nosotros. Volvemos otra vez a agradecer a Dios la oportunidad de estar acá después de muchos años viniendo a esta casa, agradeciendo al Señor por la oportunidad de conocerles y de haber tenido en este lugar un refugio, un restaurante donde hemos comido por mucho tiempo. Cada domingo nos vemos, ustedes quizás no nos ven a nosotros, pero nosotros sí los vemos a ustedes. Y tomamos ese tiempo siempre para tener, a través de lo que se ministra desde aquí, pues la instrucción, la revelación. Y es sorprendente que en muchas ocasiones lo que nosotros mismos predicamos allá es lo que se predica acá, hasta a veces hasta con los mismos pasajes. Y eso nos hace entender que estamos en una misma señal, en una misma línea, que tenemos la misma conexión. Solamente quiero aprovechar, esto no es una propaganda, yo no dedico el tiempo a eso, solamente aprovechar una oportunidad que les quiero compartir de lo que significa para nosotros la experiencia de haber conocido esta casa, y decirles que desde hace muchos meses hemos trabajado con un propósito definido para establecer algo que en nuestro corazón va a significar mucho. Mi esposa lleva 4 años trabajando con un proyecto que se llama Descubriendo los misterios del reino de Dios. Es un proyecto que va a salir a luz a final de año. Es un material hecho para niños, exclusivamente hecho para niños, que relata y habla sobre cómo llegar al reino de Dios. Hay mucho material de niños que se usa, pero tiene unas connotaciones denominacionales y lamentablemente a veces muy religiosas. Y por 4 años mi esposa, junto con algunas personas, han trabajado celosamente por hacer un material que va a ser muy hermoso y que cuando aparece en el dibujo una iglesia, no aparece una casa con una cruz arriba, sino aparecen personas, porque eso es la iglesia. Y en muchas ocasiones hemos descubierto que a nuestros hijos les queremos dar lo mejor, pero les damos historias bíblicas, pero no los principios. Y es en lo que hemos trabajado por mucho tiempo. Así que va a ser un material muy original, además dibujado de una forma muy, muy bonita. Han trabajado con nosotros personas de Colombia. E incluso ya en este momento Sociedades Bíblicas nos ha pedido el material. Le hemos dicho que todavía no, que no vamos a sacar ese material para la venta, sino va a ser un material gratuito. Y entonces pues después vamos a hacerle ver para que usted lo pueda bajar, pueda tenerlo y lo puedan usar en los diferentes lugares e iglesias, porque de eso se trata. No va a tener un nombre de una casa espiritual. Estos días hemos subido ya por fin una aplicación que hemos hecho del ministerio, y no tiene que ver con nosotros. Hace mucho tiempo que entendimos que debemos de usar lo que Dios nos ha dado, no a nivel local, sino a nivel corporal. Y cuando sacamos la aplicación Teleios, que Teleios significa consumación, es la palabra de Cristo en la cruz, consumado es el término perfección, viene del término telos, que significa telón, fin. porque eso es lo que es Teleios, es abrir el telón para que se pueda ver el reino de Dios. Y cuando sacamos esa aplicación, nuestra intención era, y sigue siendo, que mañana cuando usted le dé ahí en vivo, no salga solamente la iglesia en Albacete, sino salga en Nueva York, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Francia, en Noruega, y usted pueda ver que hay palabras de Dios de diferentes ministros que están hablando lo mismo, el mismo espíritu, y que bendice nuestras vidas. Es que no es una aplicación nuestra, personal, no aparece nuestro nombre, no aparecen nuestras personas, no aparecen nuestras fotografías, no aparecen nuestras direcciones, porque no se trata de eso, se trata de algo que revele, que haga posible. Sé que usted puede descargarlo ahí en todas las en el Android y en el otro, y en los dos sistemas operativos más mayoritarios, y descárguelo entendiendo que cuando usted ponga en vivo la señal ahí, hay ministerios y personas que están trayendo una palabra y una voz de Dios al pueblo de Dios, al remanente de Dios, al pueblo que tiene intenciones para con Dios. Así es que gracias por permitir que a través de lo que nosotros hemos vivido aquí, hemos aprendido mucho también a entender qué tenemos que hacer con lo que hemos recibido. Con la misma gracia que hemos recibido, nosotros también queremos entregarlo y darlo. Con la humildad de los medios que tenemos, no tenemos ni estas cámaras, ni tenemos muchas de las cosas que ustedes tienen, pero tenemos el mismo corazón, y eso es muy importante. Así que vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Es un pasaje muy reconocido, pero nos va a dar la base de lo que vamos a hablar en estos días. Voy a pedirle a Dios que, por favor, pues un momento más Él me ayude. Quiero orar conmigo, por favor, porque la responsabilidad de hablar lo que voy a compartirles requiere que Dios me ayude. Esta es una palabra guardada muy celosamente por Dios por un tiempo, que ha salido a luz hoy mismo. Yo no he preparado ninguna predicación en España. El pan lo preparé aquí, en el horno de aquí y en este lugar, porque si lo traigo de allá, en la mitad del camino, pues se puede enmuecer. Así es que aquí está, ha sido preparado acá y traído aquí para este propósito. Señor, te pido delante de, Señor, de tu congregación de los santos, que tú, por favor, me ayudes. Sabes que ha habido un día para mí muy difícil en muchos ámbitos. He tenido que ordenar muchos pensamientos para poder entender qué querías decir. Tú sabes que no importa cuántos años yo haya predicado en esta iglesia, todavía me siento en una gran responsabilidad. Tú lo sabes, yo no miento, tú sabes que es así, Señor. Y por eso te ruego que haya una sincronización entre lo que es dar y recibir. En la medida que este pueblo tiene hambre de Dios, entonces uno puede dar lo que tú quieres. Pero Señor, si estamos mirando hombres y personas, vamos a tener un problema, oh Dios, aquí. Así que se acaben las luces que están sobre los hombres. Se acabe todo aquello que no es útil y que no sirve. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como dijo un hombre hace muchos años, estamos ante una sociedad de mucha gente que quiere ser importante, pero no mucha gente que quiere ser útil. Estamos en un tiempo donde todo el mundo quiere ser importante, pero ninguno quiere ser útil. Y es así. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad, andad. Y dijo uno, digo amigo, solo uno. En los relatos anteriores se habla de 50 hijos de profetas. Dile, pero solamente uno. Te ruego, te rogamos que vengas con tus siervos. Y respondió: yo iré. Dios me habló de los hijos de los profetas, y voy a hablarles de los hijos de los profetas. Este es el tema de la serie, los hijos de los profetas. Porque yo no he escuchado mucho hablar de los hijos de los profetas. Y porque no he escuchado mucho ¿dónde están en este tiempo los hijos de los profetas? Porque veo muchos profetas, o algunos que se llaman como tal, pero no veo muchos hijos de profetas. No veo mucha gente, no veo mucha gente que quiere cabalgar a caballo. Estos días atrás Dios me dio una palabra que se llama la gente de a caballo, porque se habla mucho del Padre mío, pero no se habla de la gente de a caballo. Como dice la palabra, si te cansaste con los de a pie, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y Dios me ha hablado mucho en estos últimos días, he tenido que ordenar muchos pensamientos sobre el hecho mismo de que en este tiempo tenemos un profeta, pero tenemos que saber si hay hijos de profetas en este lugar. Es sobresaliente que aquí habla que los hijos de los profetas quisieron regresar, ¿dónde? ¿Dónde quisieron regresar? ¿No lo leyó usted? Versículo 2 dice, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Qué celebramos ahora? Estamos celebrando el cruce del ¿qué? Y los hijos de los profetas querían regresar, ¿dónde? ¿Eso es adelante o atrás? Muy interesante eso, muy interesante. Los hijos de profetas eran una comunidad de personas que habitaban juntos y que tenían algunas características que vamos a intentar ver en estos días. Principalmente moraban no solamente en un ambiente, un espacio físico, sino que como personas estaban al lado, junto a un hombre, para recibir lo que ese hombre tenía que ofrecerles. La palabra habitar, que se usa dos veces, ahí cuando dice morar y después cuando dice el lugar en que habitamos, pues vamos a edificar un lugar, esa misma palabra que se usa ahí, es una palabra que significa esto: son aquellos que se sientan a escuchar lo que alguien tiene que decirles. Pero parece ser que ya se habían cansado de escuchar lo que el profeta tenía que decirles. No son personas que están en un lugar como una comunidad hippie, que se sienten a gusto, en paz, y que simplemente hacen las mismas cosas. No. Se está refiriendo a un ámbito espiritual donde hay personas, digan conmigo, que tienen capacidad para recibir. Y eso es lo que estos hijos de profetas habían perdido. La capacidad, ¿de qué? De recibir. Lamentablemente, no necesitaban la supervisión ya. Lamentablemente se sentían que ya estaban formados. Ellos pensaban que ya no necesitaban sentarse. El término que se usa, que no hace falta que digamos qué término es en el hebreo, porque ninguno de ustedes y yo sabemos hebreo ni nos hace falta. Ese término, amados, es el término que revela a alguien que se sienta a escuchar con quietud. Justamente lo que todos hacemos en estos tiempos. ¿Todos escuchamos con quietud? Miren, aún usted mismo cuando está escuchando una predicación, usted está ajetreado y agitado. Porque hoy cada vez más hay menos quietud. Estos hijos de profetas habían perdido la quietud. Y estos hijos de profetas no eran hijos por cuanto eran biología, pero sí eran hijos por cuanto tenían intenciones. Los hijos de profetas no eran hijos por cuanto habían sido paridos biológicamente en una casa. No eran hijos porque habían salido del vientre de un hombre. Eran hijos porque tenían, diga conmigo, las mismas intenciones y deseos que el Padre. Y quiero decirles que estamos sentados en una casa de hijos de profeta. Esta casa, lo he escuchado desde que yo llegué aquí en el año 2000, es una casa profética. y he escuchado por muchos años el ejemplo, la medida, el valor de lo que es portar el precio de un profeta. Yo hablaba con el pastor hace un rato ahí sentado y yo le pregunté cómo estaba, pastor. Tuvimos un ratito juntos y él me dijo: realmente, Pedro, estoy muy cansado. Y inmediatamente que él terminó de hablar conmigo, me cayó una redargüición profunda en mi espíritu. Yo dije: Señor, todavía estamos deseosos de sentarnos a los pies de los profetas. Todavía tenemos intenciones de permanecer en ese lugar para que se nos diga lo que debemos de hacer. Todavía tenemos intenciones con Dios, porque ahora parece que muchos de nosotros, cuando Dios tiene algo que decirnos, ya nos sentimos incómodos, nos estrechamos. Lea conmigo otra vez este pasaje, entendiendo lo que estamos hablando ahora, porque esto no se trata de una escuela y un seminario teológico. El pastor Juan Radamés Fernández fue a España en mayo, de una forma sobrenatural y milagrosa. Yo hablé con él el mes de diciembre, le dije: pastor, tenemos una actividad pastoral, considere delante de Dios venir. Y él me dijo: mira, Pedro, la verdad, no voy a viajar. Le dije: bueno, pastor, ore que Dios le muestre. Algunos días después, semanas después, le mandé un mensaje en el mes de enero. Le dije: Dios me ha revelado, pastor, que ese retiro que vamos a hacer de pastores no es un retiro de predicar, sino de impartir. No se va a predicar, sino impartir. Y entonces él pegó un grito y dijo: uff, Pedro, yo no te quise decir, me dijo, no te quise decir, que aquella vez que tú me dijiste, yo sentí, porque yo vi que estábamos impartiendo y que nos sentábamos en un lugar como hacíamos antaño, me dijo, y no predicábamos, sino orábamos uno por uno y profetizábamos sobre las personas. Y cuando tú me has mandado este mensaje diciéndome esto, mi espíritu se enalteció, se subió para arriba, volví a recobrar vida y decir: Jehová Dios, estás hablando. Y él me dijo: para ir a España yo necesito dos confirmaciones siempre, porque siempre deseo ir. Entonces no me sirve simplemente con el deseo, tengo que entender que Dios me está hablando. Entonces yo le dije: pastor, estamos a los pies del Maestro porque necesitamos recibir la instrucción de Dios. Diga conmigo: estamos a los pies del Maestro. Con quietud. Dice: el lugar en que moramos, el lugar donde nos sentamos cada domingo y cada martes y cada día, el lugar en que participamos, diga conmigo, no sé, es que diga: estamos estrechos. Y lo físico, ¿qué pasa? Dígame, ¿qué revela lo físico? A mí me han enseñado en esta casa que lo físico, ¿qué pasa? Revela lo que espiritual. Volvamos al Jordán. Tomemos cada uno una viga. ¿Usted se imagina que cada uno tome una viga y se ponga a edificar algo? ¿Con qué medida? ¿Quién es el arquitecto aquí? ¿Cómo se edifica esto si cada uno lleva la viga de su medida? ¿Cómo se hace algo sin que nadie sea el ingeniero? ¿Cómo se edifica algo si cada uno lleva la medida de su viga? Me llama la atención que cada uno llevó la viga. ¿Por qué? Porque es como dijo Jesús en aquellos días: miráis la paja y no, ¿qué? ¿No os miráis qué? Vuestra propia viga. Así que, ¿qué es la viga ahí? Es los defectos, las imperfecciones, la naturaleza humana en cada uno de ellos. Estaban edificando la casa de Dios con la naturaleza humana. Estamos estrechos, no nos sentimos a gusto, ya nos hemos cansado de sentarnos a los pies del Maestro. Pastor, usted a veces cuenta las historias 3 veces, 5 veces. ¿Ya para qué lo vamos a escuchar si es la misma historia de siempre? ¿Para qué nos vamos a sentar al lado de los profetas si siempre acaban contando lo mismo? Que yo sepa, hasta ahora en esta casa el mensaje no se ha cambiado. El pastor en el año 2000 se bajó de este púlpito, algo que yo no he visto hacer nunca en su vida. Nunca desde que yo lo he visto, lo vi hacer. Yo estaba sentado en el medio ahí, con algunos kilos menos de menos, más pelo. Una persona me dijo el otro día, pero usted está más rubio. Digo, no son las canas, no se engañen. Y no me echo nada, tranquilo, yo no me dedico a eso. Él se bajó y me dijo, no me vas a cambiar el mensaje. Y yo dije, ¿qué mensaje? Si no sé ni cuál es el mensaje que yo voy a cambiar. Por muchos años, el mensaje en esta casa, hasta lo que yo sé, ha sido siempre el mismo. Durante 14 años he venido a esta casa, menos un año, el año 13. El año pasado yo no vine aquí. Diego, amigo, lo físico revela lo espiritual. Estamos en el año 20, en un tiempo muy importante. Más de lo que quizás podemos entender, tiempos de grandes decisiones. Este año se hace el corte y vamos a ver quiénes entrarán en el corte. Te rogamos que vengas, respondió, yo iré. Pastor uno solo le rogó. Se hizo portavoz de otros, pero yo estoy convencido que seguramente no era portavoz de todos. Pero no sé si es que le dio pena y dijo, uy, vamos a dejar que al profeta solo. Ellos se sentían ya muy a gusto todos. Ellos ya creían que sabían hacer las cosas. Ellos pensaban que este tiempo era de mucha estrechez. Muy curioso eso. Nosotros pensamos que podemos cambiar de ambientes. Pensamos que cambiar de lugar significa que nosotros podemos también cambiar en las intenciones. Y quiero decirle una cosa. Cuando una persona está estrecha en un lugar, cree que cambiar de sitio es su solución, sin darse cuenta que el problema es él, no el sitio. El problema es uno mismo, no el sitio. Y te vayas donde te quieras ir, te aseguro que no vas a solucionar nada. Porque el problema no es el lugar, el problema eres tú. El problema es la actitud de los hijos de los profetas. Cuando yo miro este relato digo, Dios mío, wow, ¿dónde comienza esta escuela profética? ¿Dónde comienza este ambiente espiritual que definitivamente a partir de aquí se rompe? Después que muere Eliseo, se acabó, no hay más. Es sorprendente, pero es así. ¿Dónde comenzó todo esto? Así que vamos a hacer un largo recorrido por la historia bíblica para saber dónde se descubrió, dónde comenzó esto y por qué algo que comenzó con un espíritu muy hermoso termina con un espíritu desagradable. Termina con actitudes de rechazo hacia el maestro. Porque quiero decirle algo, desde que comenzó el ministerio de Eliseo, los hijos del profeta fueron un garbanzo en el pie del profeta toda la vida. Y desde el momento que Eliseo apareció, como él no era hijo de profeta, sino simplemente un ganadero agricultor, entonces empezaron a decirle, tú sabes que te van a dejar, tú sabes que te vas a ir, tú sabes qué tal, tú sabes que te va a ser quitado. Cuando él estaba al otro lado del Jordán y ya había sido arrebatado Elías, estaban esperando a ver qué pasaría, todo el tiempo observando. Pero no observando con deseo ni con gozo, sino observando para ver si decir, ¿ves? No lo pudo hacer. Así que, ¿dónde comienza esta historia? ¿Y por qué tenemos que ir a esta historia? Porque este año tenemos un año definitivamente muy importante. Porque estamos ante el advenimiento de una disposición nueva para esta casa en cuanto a las cosas del Espíritu. Y les voy a hablar muy profundamente. A lo mejor nunca más yo predicaré en este lugar. Espero que no sea así. Pero voy a decirles lo que Dios me dijo que les diga. Yo tengo 50 años, amados, y no he predicado nunca por lisonjas. No estoy interesado en llegar aquí y dar un mensaje que usted se sienta agradecido. No quiero historias contarles mis historias, ni contarles mis cositas y mis chistes bonitos y baratos. No puedo perder el tiempo, amados. Hay mucho por hacer. Estamos en días muy difíciles. La incredulidad ha llenado la tierra, amados. Hoy no hay devoción a Dios. Hoy, amado, hoy nosotros mismos estamos distraídos, muy distraídos. Y este no es un tiempo para esto. Cuando yo bajé abajo llorando y compungido mi espíritu por las cosas que en mi corazón sentía, Dios me hacía ver, este pueblo no es el mismo, hijo. Aquí hay una transición y un pueblo que está transicionando. Este pueblo ha cambiado. Quiero decirles, yo a muchos de ustedes, yo no sé ni quiénes son ustedes. Conozco a algunos, pero otros no sé quiénes son ustedes. No los he visto nunca. No veo caras que antes veía. Este pueblo ha cambiado. Ahora, podemos cambiar los pueblos, pero no podemos cambiar el corazón. No podemos cambiar las intenciones. Diga conmigo, no podemos cambiar al profeta. No podemos decirle, estamos estrechos. ¿Por qué se nos sigue hablando así? Bajen ustedes un poco, total. Llevamos ya tantos años de exigencia. ¿Quieren que vayamos juntos? ¿Ustedes desean? Entonces ayúdenme, porque yo hoy no tengo ganas ni de predicar. Tengo ganas de llorar. No porque estoy mal, ni porque me siento mal, ni que ustedes sean malos, sino porque todo lo que Dios puede revelar al corazón del hombre, cuando el hombre no tiene capacidad para poderlo asimilar, le produce un shock muy fuerte. Y cuando yo veo abajo, le dije, ¿por qué Dios me has, ¿por qué yo estaba feliz, estaba en paz? ¿Por qué me has hecho esto? Y me dijo, Dios, porque te he abierto los ojos. Porque te he abierto los ojos. Y cuando Dios abre los ojos a las personas para que se vean las cosas, entonces, ay Dios mío, ayúdanos. ¿Dónde comenzó esto? ¿Dónde algo tan bello y tan hermoso, tan preciso y tan claro comenzó, amados? ¿Dónde comenzó la historia de estos hombres y muchachos que iban o podrían ser, formar parte de un ámbito de ministerio, ministración y de gobierno que lamentablemente bíblicamente después no se logró ver? ¿Qué pasó con el manto de Eliseo? No cayó sobre nadie. Recuerde simplemente el ejemplo de un muchacho llamado Giezi que no supo administrar sus fracasos y acabó siendo leproso. Recuerde un muchacho después que evidentemente no es Giezi porque no está leproso, evidentemente es otro muchacho que nunca se supo, que cuando está ante los sirios que vienen a tomar y a matar a Eliseo, él no ve nada y Eliseo le dice, ábrele los ojos. Digo conmigo, ábranos Dios los ojos. Porque Eliseo posiblemente no ha cambiado, pero los siervos sí hemos cambiado. Yo le dije al pastor ahí, pastor, yo le necesito mucho todavía. Yo le extraño, pastor. Usted no puede verme a mí porque ya alcancé. Ay, bueno, usted ya es conocido. Ayer me estaban llamando de Noruega para ir a predicar. Hace un año me llamaron 5 veces de Japón para ir a predicar. Tengo invitaciones en este tiempo como no he tenido nunca en mi vida. Pero no me muevo porque no tengo paz de moverme. No lo digo con jactancia porque Dios sabe que no es así. No lo digo con vanagloria. Al contrario, cuando a alguien le rechazas una invitación, se cree que es por soberbia. Y no es así, es por temor. Es porque uno entiende que todavía no está listo. Uno comprende que todavía necesita al profeta. No estoy preparado. No quiero irme con mi viga para edificar mi propia casa. No quiero regresar al Jordán porque me parezca que lo que estamos viviendo es estrecho. Algo que muchos de ustedes me dijeron estos días fue una frase que ha conmocionado mi corazón. Muchos me saludaron diciendo, qué lindo, qué bueno, qué gordo está usted, pero eso no me importa. Eso no es tan importante para mí. Lo más importante para mí es lo que algunos me dijeron en el corazón. Me dijeron, pastor, se le echa en falta, se le necesita. Y yo dije, wow, a mí no me necesitan ustedes. Sí, pastor, sí. Eso trae algo para mí que revela, que refleja la necesidad que hay entre nosotros como casa espiritual, porque yo no veo tres casas, ni Albacete, ni España, ni Madrid, ni Nueva York, ni el Bronx, ni Queens. Yo no veo eso. Yo veo un pueblo que todavía late en su corazón cuando el profeta habla. Podemos cambiar los pueblos, pero no podemos cambiar el corazón y las intenciones. Eso no puede variar. Miren lo que dice Amós capítulo 2, versículo 11. No importa, tenemos una larga noche para predicar, así es que vamos a predicar tranquilamente. Y tengo además cuatro predicaciones más, tres. Pues hay largo, no hay problema. Y si hay que venir a hacer la segunda parte, pues ya Dios nos enviará para hacer la segunda. Dice aquí algo muy hermoso, relatando, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, versículo 10 de Amós, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Amós, capítulo 2, versículo 10. Podía haber leído yo el versículo, pero es bueno que lo veamos. Este es un relato, un registro de las cosas acontecidas en el pueblo. Y miren esto qué interesante es. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entráis en posesión de la tierra del amorreo. Diga conmigo, nosotros estuvimos en un desierto, no 40 días, pero sí 4 años, que parecieron 40. Y fíjese para qué Dios llevó ahí. Dice, y levanté, levanté de vuestros hijos, lea conmigo, y levanté de vuestros hijos. ¿Para qué? Para profetas. ¿Y de vuestros jóvenes para qué? Nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? O sea, el concepto nazareo revela consagración, el concepto profético revela la naturaleza del mensaje. Dice, los llevé en un desierto para después, en el desierto, levantar, ¿qué? Diga conmigo, profetas. Dile, levantar profetas. Dile, necesitamos profetas, porque los oídos están cerrados. Necesitamos profetas, porque los oídos están cerrados. Dile, nos llevó al desierto para levantar hijos de profetas, no nacidos biología, sino del espíritu, no de carne y sangre, sino del mismo espíritu. Dile que hablan lo mismo, que tienen un mismo lenguaje. No es un seminario, no es una escuela, no es un taller, no son cursos, no es hacer un congreso que diga Congreso Profético en la Mesa de la Esperanza. No es eso. No son formas, no son conductas, no. No son tipos de hombres, no. Es un espíritu. Es regresar. Es volver. Es traer. Diga conmigo, el espíritu de la palabra desde la creación. La palabra que crea, que trae a luz. Dile, no podemos apagar la voz de Dios. Yo también me quejé un día. Yo también dije, como usted y como yo, me incomoda esta palabra. Yo también, como usted, le dije a Eliseo, Eliseo, estoy estrecho. Todo comenzó en Samuel, amados. Todo comenzó ahí. Vamos para allá. Vamos a descubrir dónde comienza todo esto. Dónde se hace una diferencia. Un sacerdote que evolucionó en un profeta. Porque comenzó siendo ¿qué? Un sacerdote. Y la casa de Samuel comienza con un papá llamado Elcana. Vea conmigo, primera de Samuel. Capítulo 1. Todo comienza ahí. en la casa de un varón de Ramá o Ramataín, que es lo mismo, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, de Eliú, de Tohú, hijo de Zuf, Efrateo. Dile, todo comienza ahí, con un hijo de los coatitas. Y si usted se acuerda bien, los coatitas eran los que llevaban el arca. Un hijo de los coatitas. Todo comienza ahí, con un hombre nacido de una forma sobrenatural, del vientre de una mujer estéril que lloró por mucho tiempo. Y todo comienza con un muchacho, un jovencito, que entró al sacerdocio, como muchos entraban, para ser formados como tal. Y desde ahí, en ese lugar, Dios le cambió el oficio. Diga conmigo, le abrió el oído para después abrirle la boca. Dile, se le abrió el oído para después abrírsele la boca, porque sin oído no hay boca. El sordo mudo lamentablemente es sordo y después es mudo. Todo comienza por una casa. Todo comienza ahí. Un sacerdote. Todo comienza por una obra sacerdotal que se queda discontinua, y tiene que levantarse un hombre que levanta un ministerio diferente hasta lo que ahora se veía, para denunciar a Elí y a sus hijos que Dios los iba a cortar. Hasta lo que yo sé, amados, bíblicamente Dios ha sido muy respetuoso cuando ha hablado con alguien, y jamás le habló al vecino. Cuando le puede hablar, te puede hablar a ti mismo. Pero aquí yo veo claramente cómo Dios se cansó de hablar a quien no le escuchaba. Y entonces dijo, se acabó. Ahora voy a hablar. Y voy a usar hasta un niño para que hable. Me imagino el trauma, el shock que supone un muchachito que de los 3 años, se supone 3, 4, 5 años, está ahí. Con un hombre llamado Eli que tenía aproximadamente 90 años. Y que se tiene que enterar de cosas, digo conmigo, que no son de niños. Qué shock para un muchacho que convive con los hijos del sumo sacerdote y se da cuenta que aunque llevan el efod y aunque llevan el vestido de lino fino, su corazón es muy oscuro. Qué dolor ver lo que esa generación de sacerdotes hacía con el sacrificio y el altar. Qué sufrimiento más grande ver cómo ultrajaban a las mujeres que sinceramente iban a la puerta del templo a servir a Dios. Desde que se acostaban con ellas, abrían el lecho. Todo comienza ahí. El tiempo de los jueces y el tiempo del sacerdocio iban juntos. Diga conmigo, pero se pasó del tiempo de los reyes al tiempo de los profetas. Diga conmigo, jueces y sacerdotes, pasamos a reyes y profetas. Hay un cambio. Y de hecho Samuel es el cambio, porque él tiene 3 oficios. Él llegó a ser sacerdote, profeta y juez. Es el único hombre en toda la Biblia que tiene los oficios de Cristo. El único, no hay ninguno más. Digo, amigo, Samuel es la transición. Dile, este año es la transición del juicio al sacerdocio, del rey al profeta. Vamos a ver eso. Los hijos de los profetas no son los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran una tribu. Dile, pero los hijos de los profetas eran un pueblo. El embudo era estrecho con el sacerdocio, con los profetas se amplió. Ya no necesitaban ser de una tribu. Ahora cualquiera podía ser un vocero de Dios. Déjeme, tengo que leer esto porque Dios me lo dio y no tengo la capacidad de poderlo retener. Voy a intentar explicarles esto. ¿Qué diferencia entre un sacerdote y un profeta? ¿Por qué Samuel es un profeta? comienza como sacerdote, pero nunca ejerce como tal. Miren ustedes 1 Samuel, capítulo 4. Versículo 1. Qué palabras más sencillas, pero más profundas. Diga conmigo, y Samuel habló a todo Israel. Dile, hacía mucho tiempo que nadie hablaba a todo Israel. Yo escuché la predicación del pastor Piccolo el domingo pasado. Me ministró mucho la doble gracia, me ministró mucho lo que habló del manto apostólico, pero me ministró mucho la parte cuando él habló de todo un pueblo, la discriminación, como Dios se dio cuenta que lamentablemente en todo el pueblo no había lo mismo. Hubo una necesidad en el pueblo de hablar, dile, porque ya no se hablaba. La palabra, digo amigo, la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Déjeme que le explique esto. La instrucción sacerdotal, como se enseñaba a los sacerdotes, como se les formaba, era por la acción y no por la palabra. Y los sacerdotes formaban al pueblo en las acciones y no en la palabra. O lo que es lo mismo, un sacerdote desarrolla la capacidad de discernir y transmitir a través de símbolos la instrucción de Dios. Vuelvo a repetírtelo. El sacerdote no basa su enseñanza en hablar. El sacerdote basa su enseñanza en hacer. Y a través de símbolos transmite un mensaje de Dios al pueblo. En aquel tiempo el sacerdote no tenía que hablar. El sacerdote tenía que enseñar al pueblo a cómo, por ejemplo, ofrecer sacrificios. La importancia no radicaba en hablar o en escuchar. En aquel tiempo la importancia radicaba en entender lo que se veía. El símbolo físico revelaba la enseñanza espiritual. Déjeme que le explique un poquito más esto. En ambientes de pureza y de santidad, los símbolos se perciben de una forma muy especial. Porque en un ambiente espiritual, las cosas espirituales se perciben. Y por eso, la primera vez que yo vine a esta casa, algo me llamó la atención, es que ustedes, ante cualquier cosa, veían a Dios. Sé que hay una silla, Dios habló algo. Se tropezaba alguien, algo Dios quiere decir. Alguien traía un manto, Dios está hablando sobre el manto. Todo el tiempo, diga conmigo, en ambientes de santidad y de pureza, los símbolos se perciben como señales, como palabra, como intenciones reveladas de Dios. Pero ¿qué pasó en los días de Elí? Que el ambiente de pureza se había perdido. Diga conmigo, y cuando no hay ambientes de santidad y pureza, los símbolos no se entienden. Y uno puede hacer algo muy simbólico, pero como el ambiente no es el apropiado, diga conmigo, no se entiende. Y usted puede hacer cosas muy simbólicas, se pone un manto, o se pone una cosita, o lleva una botella, o lleva un no sé qué, y entonces está al lado de alguien que no entiende eso, y esa persona te está diciendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué es esta tontería que te trae entre manos? ¿Qué es este rollo que tú tienes aquí? ¿Por qué, amado? Porque el ambiente no percibe, no permite que tú puedas, a través de los símbolos, percibir la voz de Dios. ¿Y qué pasó en los días de Samuel? Digo, amigo, había símbolo, pero la perversión del pueblo ya no percibía lo que se hacía. Entonces ya se había quedado el símbolo, pero nadie oía ni escuchaba a Dios. Eso es lo que significa que no había visión con frecuencia. No es que no había visiones o no había videntes, porque luego veremos que lo había. El asunto estaba en que ya nadie tenía ojos para ver a través de los símbolos a Dios.
Ese era el problema. El problema es que los ambientes espirituales de santidad y de pureza bajan y cada vez los símbolos se entienden menos. ¿Y qué hace esto aquí? ¿Y por qué esto aquí está? Yo digo, ¿qué hace esta trompeta en medio de todo esto? A mí me pregunto yo. ¿Y qué hace aquí siete, no? Uno, dos, tres, cuatro, siete, ¿no? Candelabros aquí. ¿Menorá se llaman esto? ¿No? ¿Le llaman así? ¿Le llaman así, no? Memorá, pues eso. ¿Qué hace ahí eso? ¿Y qué hacen estas banderas aquí? ¿Y qué hace eso ahí? ¿Y qué hace esto ahí? ¿Y qué hago yo aquí? Cuando los ambientes son santos, amados, los ojos están abiertos a los símbolos para ver a Dios. El sacerdocio de aquel tiempo, en los días de Aarón, tenía los ojos abiertos y habían producido que un pueblo tuviera ojos abiertos para que tras cada cordero se pudiera ver una ofrenda y no un animal. Pero cuando los ojos no están abiertos, se ve el animal y no se ve ofrenda. Y por eso hoy cada vez más, ante el símbolo de una ofrenda, la gente ve dinero y no ve lo espiritual. Los ojos están cerrados a los símbolos de Dios. La visión, amado, escasea. Y entonces dice, no se oye la voz de Dios, porque los símbolos hablan de Dios. Son usados. ¿No fue así? ¿No es así el Antiguo Testamento, que es símbolos o tipos para que pues a través de Dios veamos a Cristo? ¿Acaso el pan no es un símbolo para ver quién es Dios? Y tantas, ¿acaso que es la cena del Señor, la comunión? ¿Qué es? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la sangre de un cordero? ¿No son símbolos para enseñarnos lo que revelan las enseñanzas, los principios, las intenciones y la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué pasó en los días de Samuel? Samuel, amado, tuvo que salir del ámbito sacerdotal porque ya nadie entendía el lenguaje sacerdotal. Ahora miren todavía más, Samuel es un sacerdote sin arca. ¿Y qué hacemos siendo sacerdotes sin poder llevar sacrificios? Dios sabía que eso iba a pasar. Y por eso en el capítulo 1 de Primera de Samuel aparece Elcana. Y todavía Samuel no está aquí. Digo, amigo, pero está el vientre. Dile, está el sacerdote, porque el Cana sí era más sacerdote que Elí. Fíjese qué curioso, le voy a mostrar por qué. Y tenía más claridad que muchos otros. Y él iba cada año a celebrar fiesta a Dios. A lo mejor otros ya no lo hacían, pero él sí lo hacía. Él tenía un discernimiento muy importante para entender. Si dañamos el símbolo, dañamos la enseñanza espiritual. Y eso es lo que Elí había hecho. Por eso ya el garfio de aquellos hombres. De hecho, voy a decirles algo más. A veces culpamos a los muchachos con el garfio, pero la costumbre era de muchos. Era una costumbre ya. Ya se había hecho una forma. A alguien se le ocurrió por allí y ya lo dejó como señal, como tradición. No eran solamente esos muchachos. Esto venía en una decadencia de muchos años antes. Elí solamente es la gota que rebalsó la copa del juicio de Dios. Los actos degeneraron la percepción, la manera de comprender a Dios desapareció. Y entonces tenemos un montón de hombres haciendo cosas espirituales, símbolos espirituales, sin revelar a Dios. Ahora traiga esto a la iglesia de este siglo. ¿De qué sirve símbolos? ¿De qué sirve actos? ¿De qué sirven cosas? Sin ellas no vemos a Dios. Nada más usted pregúntese, ¿lo que se ve hoy revela lo espiritual? Pues entonces, perdóneme, lo que se ve hoy, lo que está revelando. Si hoy tuviéramos que mirar por símbolos y escuchar a Dios a través de los símbolos que vemos en la iglesia de Jesucristo,
en las naciones y en el mundo, entonces quiero decirle, muy poco revela las intenciones, el corazón, la enseñanza de Dios. Porque yo acabo de escuchar ahora mismo un hombre ministrando y predicando, y estaba adorando a Dios muy bonito y muy lindo, y estaba adorando muy precioso, y un momento dijo: yo estoy convencido que Dios está aquí, y ahora todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Así es que si quieres pedirle prosperidad, pide que te va a dar. Y yo dije: cállese, cállese. Yo estaba diciéndole, no me estaba escuchando, pero estaba diciendo: cállate, no la embarres, hijo, pero la embarraba. Y cuanto más hablaba, más la embarraba. Y es un adorador hermoso ese, y sé quién es, y muy hermoso, pero cada vez más, diga conmigo, los símbolos revelan menos del corazón de Dios. Y es lo que pasó en los días de Elí. Dice que Elí estaba oscurecido. Fíjense el capítulo 1, está hablando de quién, de alguien que no ha nacido todavía, pero de un padre. Diga conmigo, Elcana. Un padre. Ahora miren el capítulo 3. Capítulo 2 es la ofrenda de gratitud de Ana orando. A mí me llama mucho la atención cómo Elcana le insiste constantemente a Ana, después de nacer de Samuel, que no se olvide de qué. ¿De qué? De la promesa que había hecho. De hecho, parece ser que en un par de veces, 3, 4, no sabemos cuántas, había ido solo. Porque ella estaba ¿qué? Amamantando, ¿verdad? Y él le dice: está bien, pero ¿qué? No te olvides. O sea, Elcana era un hombre temeroso, muy temeroso. Lea conmigo el versículo 1. Fíjense, en el 1 nos encontramos con Samuel, que no ha nacido, y ahora en el 3 se nos relata la condición donde Samuel va a crecer. El joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Digo conmigo, nadie veía en los símbolos a Dios. Los símbolos ya no hablaban de Dios. Hablaban de los actos de los hombres, pero no de los actos de Dios. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo, de manera que ya no podía, ¿qué? Ver. Dile ahora, la oscuridad del ambiente cayó en el sacerdocio. El concepto de la palabra escasear es muy especial, porque ese término escasear, el otro día el pastor habló de esto un poco. Él usó este texto, hace unas cuantas semanas atrás, habló de este texto. Y este término es muy especial porque él mencionó un poco esto. Y él dijo, la palabra escasear significa la palabra que no llega a ser, o lo que es lo mismo. Cuando se pronuncia, no hace el efecto de dar a luz lo que pronuncia, o lo que es lo mismo. Sea la luz, ¿y qué fue? La luz. Yo digo, sea la luz, ¿y qué pasa? No hay luz. Entonces la palabra se ha quedado sin peso. Ese es el término que se usa ahí. Es el término que habla de que las cosas no se traen a la existencia porque la palabra no tiene respaldo. Diga, las cosas no se traen a la existencia porque la palabra no tiene respaldo. O lo que es lo mismo, se podía ofrecer un cordero, se podía ofrecer un montón de cosas, pero amado, no había palabra en ese cordero, no había expresión de Dios en ese cordero, no había voz de Dios a través del símbolo que se hacía y no había respaldo. Así es que lo que se hacía era quemar animales y muchas cosas, pero había poca ofrenda a Dios, muy poca ofrenda a Dios. Se quemaban animales, pero no se ofrecía sacrificio, que son cosas distintas. Dile, a veces quemamos mucho animal, pero no ofrecemos sacrificio. Diga, quemamos mucho animal, pero no ofrecemos sacrificio. El animal se quema, pero no ofrece lo mismo.
¿Por qué el animal, el animalito que se ofrece, que se desangra, que se deja ahí para que se quema, se ofrezca? ¿Por qué en un momento sí ofrece y en otro no? ¿Qué pasa? Que el animal decide, digo, amigo, no es el animal quien decide, es quien lo ofrece el que decide. Dile, el animal va a morir igual, pero puede morir dando a luz algo o puede morir sin dar a luz nada. O lo que es lo mismo, nos perdimos una ofrenda que fue quemada, pero no trajo a la existencia nada. Bueno, está bien. La palabra visión que se usa ahí, no había visión con frecuencia. El término ahí, con frecuencia, es el término abrir brecha. O lo que es lo mismo, como no hay visión, no se ve lo que hay detrás de lo que se hace. Como no hay capacidad de ver, hacemos muchas cosas, pero el telón está cerrado. Le muestras a la gente a través de los actos que Dios está ahí, digo amigo, pero no lo ven. Traes a tu amigo a la iglesia, pero no ve a Dios. Lo invitamos para que forme parte del sacerdocio de la casa que ofrece a Dios sacrificio, pero la brecha no se abre y el muchacho se va igual que vino. No, vio a Dios, vio actos, vio símbolos, pero no los ha entendido, no se le ha prestado, no se le ha abierto y no lo puede ver. Estamos hablando, amado, no expresamente de cuatro sueños de un muchacho que comió macarrones. No se trata, amado, de que en ese tiempo no hubiera hombre que no hablara. No, está hablando que el sumo sacerdote y todo lo que el manto sacerdotal hacía no tenía capacidad de respuesta, ni enseñaba, ni mostraba, ni tenía respaldos. Ahora traiga eso al siglo XXI y dígame usted cuántos miles y miles de personas están haciendo exactamente lo mismo que hacía Elí. Dígame, ¿cuántas ocasiones quemamos animal pero no ofrecemos sacrificio? ¿Y en cuántas ocasiones, amado, no hay peso en lo que hacemos? Ahora, yo me doy cuenta de algo muy poderoso, venga al capítulo 1, porque me doy cuenta que el Cana era diferente. No sé por qué el Cana era un hombre distinto, diferente, porque en una sociedad o en un tiempo donde el pueblo no tenía símbolos, o aunque los tenía, carecían de sentido. Amado, hay un hombre que tiene claridad de lo que hace, y aquí me llama la atención algo, dice, y tenía él dos mujeres, el hombre de una era Ana y la otra Penina, y estaba muy contento. Y todos los años aquel varón, digo conmigo, subía para adorar. Párese ahí. Dile, subía para adorar. Ahora siga conmigo. Y para ofrecer qué. No dice sacrificio y adorar. Dice qué. Para adorar y ofrecer sacrificio. Digo conmigo, son dos cosas. Dos cosas. Para ofrecer sacrificios, el Cana necesitaba al sacerdote, para adorar a nadie. Él no iba a ofrecer sacrificios, él primero iba a qué, a adorar, y después hacer lo que tenía que hacer. Pero él iba a qué, digo conmigo, para ofrecer sacrificios necesitaba al sacerdote, pero para adorar necesitaba solo a Dios. Digo conmigo, necesitaba conocimiento de Dios. Así es que este sí tenía los ojos abiertos y este sí tenía visiones con frecuencia y este hombre sí tenía claro quién era Dios. ¿Me estoy explicando o no? Esto me suena como en los días de Pedro, la iglesia primitiva, y Pablo. Que Pedro se va con Cornelio y aunque tiene los símbolos no tiene el entendimiento de la iglesia gentil, no la entiende. Para lo nuevo Pedro no estaba listo. Con todo lo Pedro que era, no estaba listo. Pero ya Dios estaba sacando, ¿qué? A Pablo a luz. Y un capitulito antes ya está Pablo por allá. Esto es lo mismo. ante la decadencia del sistema sacerdotal, ya Dios estaba levantando un hombre que iba a portar, digo conmigo, la función, pero iba a cambiar el oficio. Interesante esto. ¿Seguimos por ahí? De verdad que sí. Bueno, llevamos ya 10 minutos. Tenemos que ir tranquilos aquí. Vamos a disfrutar esta palabra, porque esta palabra habla de la transición de esta casa. Una de las cosas que yo me he llamado la atención durante algunos de estos últimos meses, por decir años, o este último tiempo, ha sido la adoración en esta casa. Me ha llamado la atención. Que yo sepa, no sé usted, pero ha habido un cambio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué será? Muy bien. Sigue conmigo. Elí ya no hace ver al pueblo a Dios a través de los símbolos. Él no trae a luz a nada. Pero Elcana es un hombre de la tribu de Leví, de la casa de Coat, Efrata, nacido por allá, por Belén, que cada año se da cuenta que aunque la condición no le ayuda a ver a Dios, él ha aprendido cómo abrir sus oídos, su corazón a Dios. Y aunque va al lugar donde ya seguramente mucha gente no adora a Dios, él no le importa el lugar. Digo, amigo, el lugar no es lo importante. ¿Qué es lo importante? La persona. Lo dijo el pastor aquí. Hace un ratito lo dijo él. Digo, amigo, el problema sigue estando cuando nos quejamos del lugar y no examinamos nuestro corazón. Por eso es que hay gente que se va del lugar pensando que la solución es irse del lugar. Pero amados, si la solución no es el lugar. Eliseo no tuvo problema que ellos se fueran. ¿Se quieren ir? Váyanse. No hay problema. Váyanse. Yo no voy detrás de ustedes. Váyanse si quieren. Esto es lo mismo. Elcana podía haber dicho, ¿para qué voy a ir? Mira esos muchachos, mira esos hijos, mira ese Elí, cada vez más ciego, cada vez menos. Yo me imagino que a lo mejor le pedía alguna consejería a Elí. Y yo no sé quién acaba dando consejos a quién. Yo me imagino, si yo tengo que ser yo, Elcana y Elí, qué mal humor cuando regresaba a mi ciudad. Decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué están haciendo con el templo de Dios? Pero yo veo Elcana está ajeno al ambiente, o entre comillas, él se da cuenta que lo importante, amado, es que, diga conmigo, yo no voy a cambiar ni el lugar ni el ambiente. Yo tengo que procurar seguir siendo para Dios fiel yo. Yo haga lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Y le aseguro que si todos tuviéramos el mismo espíritu que Elcana, entonces cambiaría el lugar. Pero claro, amado, el problema está cuando nosotros nos fijamos en el lugar y perdemos el espíritu del lugar que es el nuestro, nuestro corazón. Ese es el lugar. El lugar no tiene nada que ver. Escuche. La instrucción sacerdotal ya no producía, ya no transfería nada. Pero Elcana era ajeno. Elcana cada año iba. Dice aquí, y todos los años. ¿Cuántos años?
Todos.
Dile, yo vengo todos los años a la fiesta. Menos el 13 viene todos. Dile, yo todos los años vengo a la fiesta. Aunque mañana trabaje. Aunque el jueves. Algunos dicen, bueno, yo voy el domingo, el martes y el domingo. El jueves lo dejo a medias. Porque, diga, todos los años Elcana iba a la fiesta. Dile, él no volvía al Jordán. ¿A dónde iba él? Bueno, en ese tiempo era Silo.
Él iba a la fiesta.
¿O no? ¿Y a qué iba él? ¿Primero a qué?
A adorar. A él le daba igual si el sacerdote lo hacía bien o lo hacía mal. ¿Él iba a qué? A adorar. Dile, él para el sacerdocio y la ofrenda necesitaba a los sacerdotes. Dile, pero para adorar se necesitaba él solo. No necesitaba otra cosa. Escúcheme, él repartía porciones a sus hijos. Los hijos de Elí se las quedaban. Miren qué diferencia de padres e hijos. Elí no supo cómo administrar las porciones de sus hijos y no supo decirle a sus hijos qué mal hacían robando las porciones a Dios. Pero Elcana repartía porciones. ¿Y sabe que esas porciones que se habla ahí? Que en las ofrendas de paz y las ofrendas donde se da a Dios, una parte de esa ofrenda va a la persona que la da. Y él repartía esas porciones. Pero en la casa de Elí no le daban nada a la gente, se la quedaban ellos. Y se lo comían ellos. Y ellos desgustaban lo suyo. Y aquí cuando hay prosperidad, pastor, es para nosotros. Y aquí cuando algo es bueno, esto está para usted, para mí. Y aquí cuando la cosa se pone buena, esto usted no lo repartimos. No importa el pueblo, nosotros es lo nuestro. Y eso es lo que yo veo habitualmente. Las porciones, la ofrenda, el dinero, las situaciones. Diego, amigo, la prosperidad se la reparten unos pocos con el sufrimiento de unos muchos. Qué curioso, oye, qué curioso esto. Oye, yo no sé por qué el garfio es más grande ahora. Antes cogí un pedazo de carne. Ahora la manada entera. Ahora las ovejas, la lana y lo que tenga por delante. Ahora ya no es un garfio. ¿Se acuerdan de estas maquinitas que hacían así? Y se lo llevaban todo. Pues así es. Diré, los símbolos en la iglesia, lamentablemente, han muerto. ¿Sabe lo que significa que usted, por ver cosas espirituales, le digan que usted es un fanático? Ah, pero usted, ¿qué tanto? Es que vosotros sois raros. Es que sois un poquito místicos vosotros. Es que yo no sé qué tanto. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo allá afuera puedo escuchar porque la gente no tiene entendimiento. Pero dentro del pueblo de Dios es lo más triste. Y no que tú, ¿y qué para acá? ¿Y por qué tú pones? ¿Y por qué tú llevas? No, es que vosotros sois raros. Es que... No puedes ni decir nada. Es que no te puedes ni expresar, porque mejor no te puedes expresar. Mejor no digas nada. Yo cuando a mí me... Yo lo que hago, yo me callo, no digo nada. Porque, pues, ¿qué voy a decir? Cuando yo ayuno y ayuno a mi casa, incluida a mis hijas, a veces, decírselo a mi propia familia es un problema. Porque como se lo diga, me dicen que soy irresponsable. ¿Y que por qué yo estoy? ¿Y por qué yo hago esto? Y madre mía, es que tú siempre estás igual. El que es igual. ¿Tan grave es eso? No estoy consultando a Dios. Madre mía, explícale a alguien, consultas a Dios. Cuando un pastor te llama y te dice, mira, aquí hay un pastor, aquí este pastor que está aquí de Madrid, él me llamó un día y me dijo, pastor, yo le quiero invitar a una, a, ¿cómo dijo? Una disertación, ¿no? ¿Cómo dijiste tú? Una conferencia. Yo dije, conferencia, mal asunto es. Una ponencia, esa es la palabra que usó. Le quiero invitar, pastor, a predicar en una ponencia. Yo dije, ponencia. No sé si hay que poner o qué hay que hacer, pero yo digo ponencia, digo, bueno. Entonces yo le dije, mire, pastor, de momento, mira cómo él me llama. Me dice, pastor Pedro Pablo Pedroche. Yo digo, no, Pedro Pablo Pedreño. Pedroche no. Yo le podía haber cortado, yo no soy ese, claro. Pero no. Entonces él me habla y me dice, mire, yo estoy poniendo... ¿Usted quisiera dar una ponencia? ¿Y cuál fue el tema que tú me dijiste? ¿La santidad de Dios era? Salir de los atrios, la santidad de Dios. Digo, madre mía, qué tema, una ponencia. Y le dije, mire, pastor, yo tengo que orar. Porque quiero saber si yo tengo el permiso de Dios para ir ahí. Y tú le dices eso a una persona. Diego, amigo, ¿y si sus ojos no están abiertos y el entendimiento está nublado? ¿Para qué vamos a decir? ¿O no?
te dice, no sé qué. Bueno, pastor, vale. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿sí? ¿Quién se cree este? Dice el tipo. Y tú, ¿sabes qué te quedas tú diciendo? ¿Y qué he dicho yo? ¿O acaso lo normal no es que tú consultes a Dios? Que yo sepa, Él es mi jefe. Y cuando uno sale en el tiempo del trabajo, ¿pide permiso a quién? Y como yo trabajo 24 horas para Él, todo se lo tengo que consultar. ¿Es así? Ahora mire, la instrucción de revelar con lo físico, lo espiritual, está en decadencia en este tiempo. Este lenguaje es menos usual. El peso de lo simbólico ya no produce efectos. En muchas ocasiones, digo conmigo, necesitamos la instrucción oral. Dile, y ahí aparecen los profetas. Ahora miren ustedes simplemente, ahora llevamos al otro lado opuesto. ¿Acaso no se puede errar con los símbolos y perder el espíritu? Porque yo me puedo poner todo, aquí, allá, aquí, hago esto, hago Pascuas, hago aquí, hago acá. ¿Y quiere que le diga algo? Tengo un montón de símbolos, ¿pero qué? Nada revela de Dios esos símbolos. Por eso yo nunca he podido entender qué necesidad a veces tenemos de adquirir. A mí me encantan las cosas judías, me encanta la Pascua, me encanta esto. Yo veo muchos símbolos, veo todas las cosas de Dios. Otra cosa es que lo adquiera como conducta para pretender que con eso soy más, o llego más, o tengo más. No sé. Yo cuando veo la Biblia y leo Gálatas, dice, ¿quién os fascinó? Gálatas, ¿qué? Que comenzando por el Espíritu habéis acabado, ¿qué? Dice la Biblia, los rudimentos. Ahora es hermoso, sí. Hagamos una Pascua judía, vamos a hacerla. Veamos en los símbolos a Dios, amén. Adoremos al Señor a través de este acto maravilloso. Pero hágalo usted todos los domingos. Miren, la propia cena del Señor, hay denominaciones en la Iglesia Universal que la celebran todos los domingos. Bueno, pues puede ser que sea bueno, pero no sé si todos los domingos. Si usted come todos los domingos arroz y habichuelas. No, eso no, porque eso, usted come todos los domingos y no pasa nada. Eso no me sirve de ejemplo. Eso de ejemplo no me sirve. Porque usted come todos los domingos y lunes y martes y usted no se cansa. Y si no hay arroz, no hay comida. Pero miren lo que revela simplemente el acto de que cuando el símbolo, exclusivamente es eso, un símbolo, y no hay corazón, ¿qué pasa? No sucede nada. Digo, amigo, paralelos a los profetas había videntes. Muy bien, venga usted a 1 Samuel 9:9. ¿No había videntes? ¿Qué diferencia entre un profeta y un vidente? ¿Qué diferencia hay? De hecho, lamentablemente esa palabra hoy se usa mal, o por lo menos tiene connotaciones peyorativas que nada tienen que ver con Dios, porque hoy decir vidente es alguien que tiene visiones y te muestra y está ligado al ocultismo y a todo aquello que es de la maldad. Pero en aquel tiempo, el propio Samuel, cuando Saúl vino a decirle que necesitaba la consulta de dónde estaban las asnas, le dijo, está aquí el vidente. Y dijo, yo soy vidente. Así dijo Samuel, yo soy un vidente. Y ahora miren aquí cómo lo expresa en ese mismo pasaje. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata, vamos a darle al varón de Dios para que, ya que vamos y nos declare, bueno, por lo menos que le demos algo. Y esto no es que había que pagar al vidente, sino que por lo menos es una señal de honra. Dice versículo 9 del capítulo 9 de Primera de Samuel. Es porque quiero dejarle esta parte que nos va a introducir a entender algo más. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, me gusta esa frase, decía así, venid y vamos ¿a quién? Porque al que hoy se llama, ¿qué? Entonces se llamaba ¿cómo? vidente. Y el profeta Samuel está escribiendo esto, relatando el concepto de lo que existía en los tiempos donde él empezó a ser profeta. Porque existían sacerdotes y videntes. Y la palabra vidente aparece 11 veces nada más en el Antiguo Testamento. Y revela algo interesante, es no tanto revelar qué veían los videntes, sino el medio que se usaba para la revelación. Digo, amigo, el medio que se usaba para que Dios revelara. Un vidente era una persona que tenía una habilidad para poder ver y a través de eso poder expresar algún consejo de Dios. Entonces, la palabra vidente, que usa visión, viene de un término que es espejo. Tiene que ver con la apariencia, o lo que es lo mismo. A través de el hombre que ve, tiene la capacidad de ver, él puede decirme, expresarme qué es lo que Dios quiere para mí. En los días de Samuel existían personas que tenían capacidad para poder ver, discernir las cosas. Pero ahora resulta que Samuel no va a ser solo un hombre que ve, Diego, amigo, es un hombre que ¿qué? Que va a hablar. Y se introduce un concepto distinto, el término profeta. Es el término vocero de Dios. De hecho, la primera vez que aparece la palabra profeta tiene que ver con Abimelec y con Abraham, cuando él le dice, no deja a la mujer porque este es ¿qué? Profeta de Dios. ¿Qué está diciendo? Es un vocero mío. Después se usa también cuando Dios le dice a Moisés, llévate a tu hermano el profeta, o lo que es lo mismo, llévate al vocero. Porque en realidad el término que se usa ahí habla de aquellas personas que hablan en el nombre de otros. Después aparece varias veces en Deuteronomio, claramente para trascender, para hablar y para decir y expresar y diferencia. Dice, profetas o soñadores de sueños. ¿Te acuerdas cuando habla? Y si uno profetiza o sueña. ¿Por qué le hablo de esto? Porque quiero que usted entienda algo interesante aquí. El concepto de Dios usar a alguien para hablar en su nombre siempre estuvo en su corazón. El deseo de Dios ha sido hablarle a usted, pero es necesario levantar instrumentos que, ya que el pueblo no tiene capacidad de ¿qué? Pueda escuchar a Dios. Y si no lo hace con la vista, que lo haga ¿con qué? Con el oído. Y ese es el problema, que la evidencia o el sacerdocio estaba generando un pueblo que ya no veía, aunque veía. Veía con los ojos, pero no con el espíritu. Veía los símbolos, pero se había olvidado. Veía el arca, pero ya le daba igual. ¿Cómo es posible que, teniendo una revelación tan profunda de lo que es el arca, donde Dios habló que el que la tocara moría, que trasladándole a un hombre llamado Pérez Usa, la toca y muere? Amado, los hijos de Elí la toman y se quedan tan tranquilos. Porque habían perdido ¿el qué? El discernimiento de lo que ese elemento simbolizaba, la presencia y la gloria de Dios. Es un elemento, amado, que habla mucho más allá que ver una arca bonita con dos angelitos de oros. Es mucho más que eso. ¿Y qué sucede? Que en aquellos días, amado, existía un refuerzo al sacerdocio para que Dios hablara, que eran los videntes. Y dice a Samuel aquí, escribiendo en su propio libro y diciendo, en aquellos días, antiguamente, el refuerzo sacerdotal se hacía a través de hombres que podían revelarnos por sueño las cosas. Pero ahora, dile, ahora hemos pasado del símbolo, hemos pasado del tipo a la realidad. Ahora ya no solamente podemos ver, sino podemos ¿qué? Oír. O sea, el ministerio profético que Samuel estableció fue que a partir de ahora, el que no tenía capacidad de ver, por lo menos ¿qué? Que oiga. Porque ahora te digo algo, un ciego que no ve, ¿qué pasa? Por lo menos que oiga. Porque los ojos del ciego, ¿qué son? Su oído. Entonces, Samuel revela un cambio radical en los ámbitos, las formas, las maneras como Dios habló. ¿Puedo seguir un poquito más? Sí, seguro. Es que no podemos dejar esto. Esto me ha costado mucho explicarle, porque tenemos que llegar hasta el liceo. Nos quedan unos cuantos años, así que tenemos que llegar ahí. Claro. Digo, amigo, la instrucción es ahora oral. Escuche. Los sacerdotes se refugiaban bajo los símbolos y se refugiaban bajo los aspectos simbológicos. ¿Y qué sucede? Daba igual cómo tú vivieses o qué intención tuvieras. Mientras tú hicieras el ritual, todo andaba bien. Diga conmigo, es igual que ahora. Nos refugiamos en los símbolos. Nos refugiamos en el vestido sacerdotal. Nos refugiamos en las cosas que representan o deberían representar a Dios. Alabamos a Dios y tú te refugias. Y cualquiera que te ve que tú estás adorando. Pero tú puedes estar pensando otra cosa. Tú puedes estar orando y durmiendo. Ya pasaba. Digo, amigo, nos podemos refugiar en el símbolo. Digo, ¿cómo se parece esto a los días de Adán? Dile, pero es que Dios ahora va a quitar la máscara. Ahora va a quitar los símbolos. Ahora va a quitar, va a desnudar al ser humano. ¿Qué fue lo que se rompió en los días de Cristo? El velo. ¿Qué fue lo que quedó a cara descubierta? El corazón de los hombres. Como hemos dicho alguna ocasión, en el nuevo pacto la gente cree que las cosas son más fáciles. No, son mucho más difíciles. Porque en el viejo pacto los actos son importantes, sin importar las intenciones. Pero en el nuevo pacto, ¿qué sucede? Lo importante ya no son las intenciones. Porque tú puedes adulterar simplemente con el corazón, con la intención aunque no lo hayas hecho, y ya eres llamado como tal. ¿No es verdad? Ahora recuerde Samuel, recuerde esto que es muy importante. ¿Usted se acuerda que Samuel le recrimina a Saúl algo? ¿Qué le recrimina? ¿Qué me vienes tú a mí a dar? Tremendos sacrificios y a traerme la grosura, y me puedes dar lo mejor que tú crees que me da. ¿Para qué me traes el cordero si Dios lo que quiere qué es? Perdóname. Eso no estaba en la ley. No. Eso es nuevo pacto, hijitos. ¿Por qué David es un hombre que se le permite el efod? Porque a David se le permite actos que no se le permiten a nadie. Porque David, como Samuel, eran avanzados. Ellos eran hombres de transición. Entendieron lo que otros no jamás pudieron entender. Digo, amigo, estamos en un tiempo para que se abra los ojos y el oído, porque hay que ir más allá. Hay que ir más allá, amado. Hay que ir más allá de esto. El entendimiento del lugar no es tan importante, amados. Podremos estar en un nuevo lugar, pero como no tengamos la intención y el corazón, como nos lo dejemos acá, como solamente vayamos tras el símbolo. Uy, Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo en la vida de Samuel? Que Samuel, como muchacho, va para ser sacerdote y Dios lo hace profeta. Y después juez. O mejor dicho, le hago amigo, gobernó por los dichos, por la palabra de Dios en su boca. Eso es otro nivel. Ahí después entraremos. Y ahí vamos, para ese lado vamos. Ahora la instrucción oral. ¿Acaso usted, pastor, no enseña a través de la palabra? ¿O usted tiene que traer aquí símbolos para que veamos? Venga, vamos a hacer aquí ahora un sacrificio, traigo el cordero y lo mata. Él no tiene que hacer eso. Ahora la palabra nos ha sido dada para revelarnos la intención de Dios. Yo hablaba el otro día en la iglesia de Queen que podemos alimentar a nuestros hijos con la Biblia, con los hechos, con los dichos, con las historias. Pero hay algo, amado, que no te lo dan las historias en cuanto al concepto físico, que te lo da el Espíritu y la Palabra. Digo, amigo, la revelación de los propósitos de Dios a tus hijos. Y tú puedes alimentar a tus hijos en muchas historias, pero tú necesitas alimentarle la revelación del propósito de Dios a su vida personal. Y eso es otra dimensión, eso es una dimensión profética, porque Dios te revela qué va a pasar con tus hijos, qué van a ser tus hijos y lo que Dios quiere para ellos. Entonces es otra cosa. Por eso a mí me molesta mucho la vida de Jacob, que no entendió a su hijo José. Y aunque lo amó y lo consideró, nunca lo entendió. Le voy a decir más. José no fue un soñador. Eso es mentira. José fue un interpretador de sueños, que es distinto. Interpretó lo que se soñaba. Y hay gente que sueña pero no sabe interpretar. Y eso es otra cosa. Entonces estamos ante la claridad de un hombre llamado Samuel, que está siendo formado no solamente en símbolos. Ya los vivió, ya los estuvo, ya estuvo un tiempo ahí, sino que ahora él se tenía que dar cuenta que Dios lo iba a transicionar en un tiempo tremendamente importante, en el año 1100 antes de Cristo. Samuel fue contemporáneo en la parte final de la vida de Sansón. Terrible. Después veremos Sansón y Samuel. Sansón y Samuel. Samuel es el hombre que transiciona de la de los jueces a la monarquía. Samuel es considerado como último juez porque en realidad al final gobernó incluso y juzgó al pueblo. Y acuérdese que cuando el pueblo lo rechaza, él se sintió mal él y dice Dios, tú no estás mal tú, no tiene que ver contigo, hijo. Si es conmigo que al que me están rechazando. Y ahora, miren esta parte importante, la preparación de una persona como Elcana, trayendo, amado, a un muchacho llamado Samuel a la casa de Dios. Y ahora escuche esto, cómo Dios fuerza una esterilidad para hacer que a través de la esterilidad haya una consagración. Porque si Ana da luz a su hijo de forma natural, posiblemente nunca lo hubiera consagrado. Lo hubiera llevado al templo, le hubiera dicho preséntalo, estuviera muy lindo, pero de Samuel no hubiéramos sabido nunca. Dile, la esterilidad tuvo un propósito, traer un profeta. Entonces, esa esterilidad no fue por causa de que Elcana no sabía hacer hijos, ya había hecho otros. Ni tan siquiera porque el vientre en Ana estaba cerrado. No, lo que pasa es que Dios, digo amigo, a través de la falta de fruto nos enseña que lo que se escucha esto, lo que se va a dar a luz es de Dios. Dile algo que no produce, nos enseña que cuando produzca lo que produce es de quién. De Dios. O sea, esterilidad es la primera lección para entender que lo que se produce es de Dios. Así es que a veces en tu vida hay muchos ámbitos de esterilidad. Seguramente hasta que entiendas que lo que vas a producir tiene que ser ¿para quién? Para Dios. Dile conmigo, lo que vamos a producir tiene que ser ¿para quién?
Para Dios. Ah.
Vámonos ya. Samuel sustituyó a Elí. Elí es una globalidad. Elí manifiesta el ámbito de este siglo. Pero Samuel, dile, es un hombre extraño, diferente. Dile, esta casa es muy extraña, es muy diferente. Dile, el pueblo formado en la esterilidad, en el sufrimiento, estrecho, es muy diferente. ¿Cuándo murieron los hijos de los profetas? Dile conmigo, ¿cuándo se salieron de lo estrecho? El jueves más. O sea, la estrechez no es castigo de Dios. No.
Es una buena escuela de Dios, que es muy diferente. Elí poseía la elección. Y él pensaba que sus hijos estaban heredando el trono. Mis hijos son y serán los sacerdotes próximos. Pero Dios ya había levantado a alguien que iba a cancelar, digo mío, cancelar el ciclo sacerdotal que ya no enseñaba al pueblo nada. Dile, venimos a los días donde ya lo que no enseña y revela a Dios va a ser cancelado. Vienen los días donde lo que no se revela, lo que no revela el corazón de Dios va a ser cancelado. Los días de la cancelación de lo que se ha quedado solo en un ritual y ya no tiene peso de gloria. Elí cumplió símbolos, llenaba el altar, pero no de ofrendas. ¿Qué hacías el Cana? Llenaba el altar de adoración. Entonces, como había adoración, había ofrenda. Y como había ofrenda, ¿había qué? Adoración. Dile, ¿qué poco rinde la ofrenda cuando es solo un ritual? ¿Qué rápido se consume cuando no hay corazón? Pastor, cuando se puede pedir tanto en un lugar, ¿verdad, pastor? Cuando uno está pidiendo para que la gente dé, ¿qué pronto se gasta ese dinero? ¿Y cuánto se pierde a veces? Digo, amigo, porque se consume rápido, porque se va rápido. ¿Usted no se da cuenta que el dinero impropio se va rápido? ¿Usted no se da cuenta que lo que tú no, a veces no das y tenías que haber dado, se te va? ¿Eh? Yo recuerdo una vez una historia de una muchachita que fue a la iglesia y tenía 50 euros para dárselos a Dios y estaba ahí peleando si se los daba o no. Entonces estaba que sí, que no, y no se los dio y se va. Y yo pues llego a la iglesia, yo no sé nada de esto, yo estoy en mi casa y a las 2 horas me llama esta muchachita. ¡Pastor, pastor, pastor! ¿Qué te pasa, hija? ¡Ay, pastor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pastor, es que lo que pasa es que fui a un locutorio para hablar con mi mamá y yo llevaba 50 euros en el bolsillo y vinieron unos muchachitos allí. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué? Y me tiraron mano y me lo quitaron. Ah, pero qué pena. Es que lo peor es que lo iba a dar a Dios y no lo di.
Yo lo pensé, pero no dije nada. Lo dijo ella. Yo digo, si lo hubieras dado a Dios, lo hubiera rendido. Así no ha rendido nada. El Cana es un nuevo sacerdote. El Cana es un nuevo sacerdote. Dile, dando a luz un profeta. El Cana es un nuevo sacerdote. ¿Dando a luz qué? Un profeta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de nuestra función sacerdotal en las casas, varones? A ver, levante. ¿Usted ha escuchado de eso? Dile, pues se canceló. Ahora vamos a ser profetas. Ahora vamos dimensión superior. Porque el sacerdote, escuche, el sacerdote hace y puede cumplir sin corazón. Pero el profeta vive lo que habla. Y es responsable de lo que habla. Y Dios le hace vivir lo que habla. Así que no estoy diciendo ninguna herejía. Estoy superando lo que hasta ahora se ha vivido. Por eso habla de real sacerdote. Después verá usted ese término, lo que significa, pero un poquito más adelante. Gracias por la palabra. Gracias por la palabra. Gracias por la oportunidad de poder comprender hoy, en este año y en este tiempo, esta palabra revelada de años atrás. Hijos de profeta. Resulta ser, Padre, que tú has levantado profetas sobre la casa. Antes, como decíamos el domingo, antes que fuéramos pueblo, ya había profeta. Y el profeta Eliseo vivía apartado del pueblo porque nadie quería escucharlo. Y el rey peleaba porque le echaba la culpa de que él era el causante de los males de su pueblo. Dile conmigo, antes, Señor. Padre, antes, Señor. que fuéramos pueblo, ya había profeta. Dile, y ahora, dile, Señor Jesús, ¿dónde están los hijos de los profetas? Padre, Padre, revélanos la escuela de los profetas, los hijos de los profetas. No son los hijos paridos en lo físico, los hijos engendrados, ¿en qué? En el Espíritu. Dile que no quieren, dile conmigo, que no quieren dejar de estar sentados a los pies del Maestro. ¿Qué hiciste tú, Jesús, sobre la tierra si no es hablar y que la gente estuviera sentada a tus pies? Señor, ¿cuántos fariseos y escribas se sentaron? Ninguno. Estaban de pie observando de lejos. Aquel día hiciste recostar a la gente para alimentarla. ¿De qué le alimentaste? Del pan, de la palabra. Enséñanos estos días. Revélanos. Dile, no vamos a regresar al Jordán. No vamos a tomar nuestra viga y hacer un edificio allá. Dile, aquello ya pasó. Dile, aquello ya pasó. Dile, no nos vamos a cansar de estar sentados a los pies del Maestro. No nos vamos a cansar. Dile, si el lugar es estrecho, el corazón es muy ancho. Y ahí tú habitas. Y ahí no hay metros. Y ahí no hay millas. Y ahí no hay real estate. Gracias, Señor. Amén. 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 Vamos para allá, por esa rutita, por allá. Hemos tomado el camino, vamos para esa ruta. No se pierda el jueves, predicaremos Dios mediante el jueves. El domingo por la mañana hay los dos servicios, así que va a haber, sea el primero y el segundo, no va a ser el mismo mensaje. Vamos caminito para allá. Tenemos que ir hasta el final de esta palabra. Yo no pienso regresar al Jordán. Yo no me voy para allá a hacer ninguna casa que no sea la de Dios. Yo no voy, amado, yo no voy a perder mi tiempo 20 años después de decir, ay, allí estábamos muy bien. No. Aquello ya pasó. Ya salimos de allá. Amén. Bueno, voy a callarme. Si no, seguiremos predicando. Pastor, y la próxima fiesta, cuando nos vayamos al lugar nuevo, ¿cómo se llamará? Porque va a cambiar hasta el nombre de la fiesta. Claro, la del Jordán es hasta aquí. Y de aquí para allá, ¿cuál se va a llamar ahora? ¿Cómo se llamará esta ahora? O festejaremos la del Jordán. Habrá que festejar la de este, ¿no? Amén. Glorifique el nombre de Dios.
Aleluya. Aleluya. Amamos, apreciamos la palabra. Amén. Que Dios no cese de hablar. Y nosotros tampoco de escuchar. Que siga esa dinámica. Dios habla, el pueblo escucha. Mientras haya oídos para oír, Dios seguirá hablando. Vamos, a, hermanos, a irnos. Pero Dios no se va. Ni la palabra tampoco. Vamos a levantarnos. Aleluya. Amén. Y vamos a cantar esta canción al Señor. Y nos vamos meditando en estas cosas. Nos veremos el jueves y el domingo. Haga propósito.
Yo vivo para adorarte.
En la mañana, creo que fue, yo les dije acerca de mi cansancio. Yo me enfermo, me he enfermado de la respiración, ustedes saben, pero en esta ocasión no estoy cansado por trabajo ni por exceso de trabajo. Estoy cansado porque estaba bregando con una decisión de Dios muy importante, y la falta de sueño no es por preocupación, sino por no equivocarme, por el temor y la trascendencia de esa decisión delante del Señor. Solo aclaro para cuando ore, no se preocupen, esta vez no es cansancio de fatiga, de trabajo, de enfermedad, sino estando con Dios, diciéndole que no permita que me equivoque, que quiero tomar la decisión de acuerdo a su voluntad. Y oren por eso, porque esta vez no me duele estar cansado, porque no es fatiga de enfermedad, ni de problema, ni de no retando mente a situaciones. No es